El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
Pues es su amigo, ¿no?
Mi compadre. No hay compadre que no sea dañero. No, yo me quedo con la historia.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? Ya escuchábamos el dramorón en el intro de este episodio que les vamos a platicar en un ratito porque parece ser que a cierto personaje...
La traición.
No sé, luego pienso así como si en lo más profundo hay... No es una traición y es como... Solo estamos fingiendo todo. Pero antes que nada, Oli.
Hola.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, ahorita vamos a ir más a detalle a eso. Vamos a abrir, digamos que primero con el tema del fin de semana.
¿Ahora qué?
Esperamos no hartarlos, pero...
Está difícil.
Se hizo oficial ya las candidaturas de MC aquí en Jalisco. Hicieron una sesión del Consejo Estatal aquí en Jalisco, el Partido Naranja, y ya se hizo oficial las candidaturas de Lemus y compañía, del gobernador, el candidato a gobernador y los candidatos a alcaldes, alcaldesas, diputaciones locales, ya son candidatos, ¿no? Únicamente fue la asamblea que hace el partido aquí localmente para que se haga oficial, para que ya sean nombrados candidatos del partido. Vendrá después el proceso que tienen que revalidarlo, por así decirlo, en la Ciudad de México, en la Asamblea Nacional. Pero bueno, ya son oficialmente los candidatos, ya no son los precandidatos, son candidatos de esos partidos. Y ahí destacó mucho, pues una declaración de Lemus que ahora sí que a todos nuestros amigos de la Ciudad de México, una disculpa por este señor.
Sácate, yo no me disculparía. No. No me refiero a que coincida con lo que dijo, sino que yo no me disculparía por Lemus, ¿no? Fúnenlo por
lo que quieran, todo lo que quieran.
Una disculpa.
¿Qué dice
por
el Lemus? Digo, palabras más, palabras menos, evidentemente evoca a la unidad del Movimiento Ciudadano. Gracias por apoyarme, no puedo solo sin ustedes, bla, 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 ¿no? Pero en su discurso dice Pablo Lemus: a esos chilangos vestidos de guinda que quieren engañar y agandallar Jalisco. Entonces, evidentemente, esta fue la comidilla la siguiente semana, ¿no? En redes. Creo que Morena intentó capitalizarlo, ¿no? Por ahí en Twitter o en la red X, la candidata o precandidata de Morena, Claudia Delgadillo, lanzó por ahí un tweet. Se empezaron a subir algunos morenistas a decir que pues era pura xenofobia de este sujeto, ¿no? Cómo andar y más pues en esos tiempos que tanto se necesita la unidad en el país, andar con estas distinciones de chilangos, de estos, en forma despectiva, ¿no?
Que además ya no, bueno, si antes a la gente le parecía gracioso, a mí no, ya no da risa, ¿no? O sea, ya ni siquiera
es... que es el chiste de tío, que es como de, ay, exacto, sí, tío, ya.
Y o que sea... además es como, tío, está totalmente fuera de época con sus comentarios que ya no son aceptados como de, ay, mi tío bien chistoso. No da risa, basta.
Me parece que el hecho de que Lemus sí haga hincapié en el tema de que Morena, pues son priistas disfrazados, está bien, ¿no? Le puede abonar y al final sí hay mucho priista, evidentemente, jugando ahorita con Morena. Pero ya meterte con el tema de los chilangos en esa forma tan despectiva, pues ya no te abona y al final de cuentas pues quedas mal, más mal tú, ¿no?
Sí, creo que el tuit pudo haber sido diferente, si quería justo como capitalizar esa parte de tirarles a los morenos. También la verdad una asamblea donde se vio mucha hipocresía, ¿no? Digo, se habla de unidad y demás, pero tú ves sus caras y es como de no quiero estar aquí ni al lado de la persona de la que estoy.
Sabemos que hay todavía diferencias, sobre todo en temas específicos como en Guadalajara. La misma candidatura de Lemus, no hay todavía algunos convencidos. Creo yo que su chamba hacia afuera la han hecho, digamos, de forma adecuada. Me refiero a MC, que sí han mostrado al menos unidad. Eso se ve hacia afuera, ya cuando, como tú dices, ves las caras, ves las fotos.
Quitas nada más la primer capa y
te das cuenta que efectivamente hay muchas diferencias todavía en la, y particularmente eso, ¿no? En Guadalajara, con algunos sectores que no están de acuerdo. De hecho, hay actores que ya se fueron precisamente del partido por no estar de acuerdo con la candidatura.
Pero, no te adelantes.
Con la candidatura de Guadalajara. Y por supuesto también la candidatura de Lemus, que también ha sido cuestionada, que ya poco a poco empieza él como ya a amarrar estas negociaciones, a más o menos ya poner más tersa la situación, pero pues como tú dices, sabemos que todavía hay por ahí muchos descontentos, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que sí está mejor que Morena, donde se sabe que están ahorita, pero agarrados, pero de verdad que de las greñas, no saben quién dirige la campaña. ¿Por qué? Pues porque está este coordinador que llegó como coordinador general de Guerrero, Chiapas, se me fue ahorita el nombre, ahorita lo buscamos. Está la gente de comunicación que también llegó, está James García Almaguer, la gente propia de Clave Delgadillo, que dicen que su hermano está metido ya ahí, que no lo quieren dejar. O sea, ya ahorita es un desmadre en Morena. Entonces, al menos en ese aspecto, creo que MC va adelante, va mejor que Morena, y ya veremos de aquí las campañas cómo también se ponen las cosas, ¿no?
Y lo que ya habíamos mencionado también del hecho de no tener el perfil de él o la candidata en municipios, pues claro que te genera muchísimos frentes, porque se sigue con esta lógica como de, bueno, hasta que no se decida algo, todavía tengo posibilidad, entonces voy a seguir tirándole hate a los demás.
Y está interesante, ¿no? En Morena, por ejemplo, en la parte de Morena, ya hay, digamos, que las primeras señales de que en Guadalajara sería una mujer, estaría entre Mara Robles de Agamos y María Padilla, casi casi descartando a Chema. ¿Por
qué? ¿Cómo que me van a dejar fuera a la última adquisición? ¿Cómo así?
Ahorita vamos para allá, porque se suena muy fuerte el nombre de Alberto Uribe una vez más para Tlajomulco. De hecho...
Oye, pero ya pregunta real, ¿suena muy fuerte o Alberto Uribe llenó los chats de los reporteros y medios para que digan que suena muy fuerte?
Yo creo que Alberto no quería irse a Tlajomulco, él lo dijo, de hecho, pues es precandidato a Guadalajara, ¿no? Uh-huh. O aspirante a Guadalajara, pero pues se dice que la dirigencia de Morena le está pidiendo que vaya por Tlajomulco porque en Guadalajara no va a tener posibilidad, ya decíamos.
¿Y en Tlajomulco sí?
En Tlajomulco creo que tiene...
Pues tiene su
hablamos
pasado.
Hablamos de esas famosas estructuras que a veces no son más que dos casas, ¿no?
Sí, cómo no.
Pero
dos casas.
Tiene, como dices, tiene su pasado, tiene un nivel de conocimiento. Y bueno, coincidencia o no, en esta asamblea que decimos de Movimiento Ciudadano del fin de semana, ya estaban amarradas dos precandidaturas a diputaciones de Tlajomulco. Las cambiaron. Entonces... A lo mejor tienen información de que sí va a haber Uribe y pusieron a perfiles más competitivos, precisamente pensando en que puede estar complicado o que se puede reforzar Morena en Tlajomulco. Entonces, eso sí es un hecho. Sí cambiaron los candidatos a diputaciones en los distritos de Tlajomulco y pues por ahí quizá tienen información de que Alberto Uribe va con todo. Entonces, sería un buen agarrón, ¿no? Digo, eso decíamos en Zapopan, ¿verdad? Que iba a ser un buen agarrón y le llevó 30 puntos Frangie a Uribe a última cuenta. Pues, sí. Pero... No sé si este pasado que tiene precisamente Alberto Uribe le ayude para por lo menos ser competitivo y sacarle un susto a MC en Tlajomulco.
Pues, ya veremos. Ya lo veremos, porque además el tiempo se les está cortando a los de Morena para tener estas definiciones, ¿no? O sea, ya estamos a un mes.
Que dieron fecha, dijeron nosotros hasta marzo. O sea, digamos que sí.
Bueno,
en
lo
la
local
coyuntura,
sí, pero al final creo que sí les hace falta sí, en claro. General definir muchísimas cosas y el tiempo ya está encima, pues.
No están posicionando a nadie, no tienen presencia, no sabes a quién van a poner. Entonces creo que tú en esa parte sí es cierto, se les está yendo muy tarde. Y bueno, creo que también hay que hablar mucho o hay que hablar un pedacín de candidatos que se fueron de los partidos, precisamente hablando de oficializar candidaturas. Tenemos un personaje que esta semana dio una sorpresa.
Se veía venir.
No, pues lo hablamos la semana pasada, ¿no? O sea, de que ya se decía parte de Morena, que ya lo habían medido en algunas encuestas y demás. Y pues esta semana fue oficial el drama de Salvador Caro mudándose de color de MC a Morena. Y pues bueno, la primera noticia es no va a ser el candidato a Guadalajara, que era lo que quería también,
sí,
el Movimiento Ciudadano.
Me voy porque no me dejan ser candidato para tampoco ser candidato, pero ahora en Morena.
Y el drama que se desprendió de eso, pues que su gran compadre, el gobernador Enrique Alfaro, le lloró.
Pero no hay compadre que no haga daño.
No hay compadre dañero. Que no sea dañero, así lo declaró. Y pues creo que ahí está el drama, ¿no? Del gobernador.
Sí, ¿y dónde está el aporte de Chava Caro para Morena? Yo creo que, pues, a mí, como dices, pues se va de un partido.
Él dijo que les aseguraba 20
30,
mil.
No, 30 mil.
Oye, pero ¿en qué momento pasó de los 2,000 y cacho que según eso eran los seguidores que votaron porque
que
estaban de acuerdo con dialogar con otras fuerzas políticas? O sea, ¿le aumentó un dígito?
En el momento en el que, ajá, justo, solo le aumentas un cero, ¿no? O sea,
que ojo, dijo 30 mil votos. Seguidores. Para la doctora Sheinbaum, no para Morena.
Eso también está interesante.
¿No? Entonces, él creo que ya tiene claro que no va a ser el candidato a Guadalajara. Él está 100% metido en la campaña de Claudia Sheinbaum. Creo que él aspira realmente a un cargo federal, inclusive. No lo veo ya siendo mucho por su candidatura
además
local.
Además ha estado gustísimo.
Exacto, ya está viviendo allá. Entonces, ¿qué le aporta la llegada de Chava Caro a Morena? Pues evidentemente que él sí sabe mucho de los secretos de los naranjas.
Sí.
Creo que esta parte puede servirle mucho a Morena en la parte operativa y en las campañas, con todo lo que él sabe, pues por ahí esos oscuros secretos, ¿no? Del emecismo. Entonces esa parte creo que la pueden capitalizar. Evidentemente no lo veo como un candidato. Por ahí, si él quisiera o si llega a un acuerdo con Morena, podría encabezar algún distrito o inclusive otra vez estar en la lista de plurinominales para otra vez ser diputado federal por la misma vía en pluri. Pero sí lo veo yo más pegado, ¿no?, a Claudia Sheinbaum, buscando un cargo federal, posicionándose por ahí para después seguramente buscar ya no la alcaldía de Guadalajara, sino inclusive hasta la gubernatura de Jalisco por Morena, ¿no? Entonces, por ahí va la tirada de Chava Caro. Yo, pues sale otra vez de MC como salió del PRI, peleado, sí, porque no le dan la candidatura.
Y de último momento.
Vuelve,
¿no?,
a hacer lo mismo.
Sí.
Que si coincido con él, pues él dice que sí comenta algo, pues que MS es un partido en proceso de descomposición y es un partido que se hizo elitista. Aquí decíamos la semana pasada que efectivamente MS se está preocupando mucho y más localmente se empezó a preocupar mucho por los votos del poniente o de las zonas más acomodadas y descuidó mucho el oriente. En ese aspecto, si lo cuadramos ahí, como lo dice Chava Caro, pues tiene razón. Realmente MC sí descuida el oriente, sí descuida zonas de la ciudad en las que están, digamos, con más dificultades y empieza a capitalizar mucho el voto del empresario, de la clase media.
Pero estás diciendo que la niña que nació en el oriente y quiere ser presidenta...
no, dice que no le gusta que le digan que nació ahí.
No cuida.
No, sí le gusta porque es su bandera.
Aunque nadie la quiera ahí.
Entonces creo que en ese aspecto Chava Caro, pues digo, no está tan desatinado. Me refiero que ahora también creo que tienen sus diferencias el MC nacional con el MC local. Creo que este MC nacional, como él dice, que ya es de élite y ¿cómo dijo la otra palabra? El superficial, vamos, pues también tiene algo de razón.
Mentira no es.
Mentira no es. No vamos a decir que se diferencia mucho pues el MC de Jalisco con el nacional, pero creo que están abusando en recursos de esta naturaleza en lo nacional, en lo local se han mantenido un poquito más cautos. Entonces, digo, pues al final, en parte de su discurso no lo veo tan incoherente, pero pues una vez más, como decimos, se retira del partido por un berrinche, ¿no? O al menos así se ve.
Pues qué lamentable que tu trayectoria... No, o sea, me da igual si milita en el PRI, en Morena o donde sea, pero qué lamentable que tu trayectoria política esté también definida por este tipo de eventos donde... O sea, no es el primer político que se cambia de partido, pero que sea a través de berrinches porque no tienes una candidatura, ¿no?
Y que
o
también
sea...
llegó un punto en el que dio como mucha flojerita porque no fue de, ay, bueno, se sabía, tal vez no, de repente lo hace público y adelante. No, estuvo como cuando los niños te están diciendo como, ah, pero lo voy a hacer, ¿eh? Como para que le digas, ay, está bien, no lo hagas. Entonces es como esto de los 2000 personas que estaban seguros con él y todo este rollo, lo llevó demasiado largo. La gente le dejó de poner atención. Digo, más allá de que pues no es como que le pongan mucho atención. Y no sé cómo se va, si realmente hay una ruptura muy profunda con su compadre de Casa Jalisco o si realmente es como, ay, bueno, ya lo sabíamos, ya estaba todo, o sea, apuntaba que iba hacia allá, bye.
O la otra, está pensando que sea una estrategia entre los compadres, ¿no? Yo ayer...
Marcos Jalisco temporada.
No sé, mira, yo al foro lo vi muy consternado.
Yo lo vi consternado y soy muy sincero de que este hijo de la... Entonces, si no había visto la declaración del gobernador, yo hasta había pensado, a ver, capaz de que
se
lo tienen...
Se sospechaba, ¿no?
Sí, ¿no? Planeado ahí de que, pues, vete para allá y
Sí, porque la reacción del gobernador no es como en otras ocasiones, como hasta altanera de como él suele ser, de, ah, sí, pues que si se quiere ir, que se vaya, ¿no? O sea, la verdad es que yo en la entrevista... Sí lo vi así como de, bueno, pues...
Vivimos cosas muy padres juntos.
Sí, o sea, sí fue así como
el
de...
El final de nuestra historia.
Sí, sí sonaba esa canción de fondo.
Y bueno, aquí el mensaje de fondo es, cuiden mucho a la gente que conoce sus secretos, amigues, porque nunca sabes cuándo te peleas.
Y mira, te puedan traicionar.
Tremenda, tremenda exhibida.
En fin, y bueno, pues a nivel nacional, ¿y ahora qué? Porque tenemos una nueva mañanera. Si no sabían, tenemos ahora doble mañanera, además de la del presidente.
Es una conferencia de la verdad, no una mañanera.
Ah, según yo sí se llamaba la mañanera de la verdad. O bueno, creo que en medios también la manejan como la mañanera de la verdad. Sí. En fin.
¿Qué es eso? A ver.
La candidata, precandidata, no sé qué sea, la verdad. Pero bueno, Xóchitl Gálvez, aspirante a la presidencia por el...
Ingeniera.
Por la coalición Fuerza y Corazón por México, PAN, PRI, PRD. Este lunes inició con esta conferencia copia, lo vamos a decir así, de la mañanera presidencial.
Pero menos pesada porque inicia a las 10.
Menos pesada para ella, ¿no? Porque no tiene que madrugar. Sí. Claro, por supuesto. La verdad, no he visto una, siendo sincera, no sé cuánto dure. Solamente he visto cortos. No tengo idea cuánto dure. Supongo que alrededor de una hora. El formato es muy similar, si no es que igual, a lo que presenta el presidente. Ella se para, habla sobre los temas. Justo cuando la anunció, lo dijo que la idea sería como dar respuesta a lo que el presidente declarara.
A las mentiras.
Y la agenda que pues el presidente marca todos los días en esta mañanera, ¿no? Entonces, pues creo que podría haber sido o ser una oportunidad. Digo, lleva 4 días.
Hay que darle tiempo, ¿no?
Hay que darle tiempo. Pero de entrada, digo, más allá del contenido, que otra vez, sinceramente, yo no lo he visto, pero el tema visual, pues le quitaron el huipil.
Se lo dejaron, pero se lo taparon, porque abajo trae un huipil corto, pero trae el saquito, o sea, lo hicieron toda de rosa, como tipo Carmelita Salinas.
Creo que esa parte está bien, ¿no?
Mira. No sé, pero no. ¿Por qué tendrías que cambiarle una imagen que lleva meses? Y digo, meses, porque es la precandidata, pero años, ¿no? O sea, porque no es de que solo en la pre-campaña Xóchitl se comenzó a vestir así.
Por ahí alguien mencionó en redes que tenía que ver con la formalidad.
Sí, y es que creo que el personaje de huipil que irrumpió de Xóchitl y que mucha gente pues evidentemente convenció y le gustó, hacia el final de su pre-campaña creo que ya fue de guasa, de... Pues es creo que darle ese giro también...
Pero huipil... No significa menos formalidad.
Justamente.
No,
pero creo que eso te habla de
personaje que hizo ella.
De cómo es una creación, así como criticamos en su momento que alaciaran a Claudia, porque tenía que verse diferente. O sea, son como estos símbolos sociales que te dicen qué es formal y qué no es formal. Entonces, me parece hasta un poco ridículo que ella, el huipil, lo ha utilizado, no como así me he visto y listo, ¿no? Más allá de si le cuestionas cuestiones de identidad o no, sino que ella lo ha utilizado como para un reconocimiento, para tratar de verse como más como el pueblo, ¿no? Sí, como no tan distanciada, pero al mismo tiempo te da a entender que le tienes que poner un trajecito, o sea, un saco, para que no se vea informal. Entonces, un huipil no es informal porque un huipil tiene un significado, etcétera, etcétera.
Ahora, como dices, se lo trae abajo, pues no es que se lo quite. Yo no veo mal esta parte de que digan, a ver, estamos en una conferencia de la verdad, no vamos a asistir a todos lados con huipil. Ella abusó del recurso, lo que decíamos, ya no es tan genuino, ya estás abusando del recurso. Qué bueno que tenga esa imagen, que los utilice. Pero si va a ser una conferencia con esa formalidad, dice una conferencia de la verdad, yo no veo mal que se ponga un traje sastre, como seguramente va a asistir además de algún debate, algunas reuniones. Entonces, creo que esa parte a mí se me hace bien. Que vaya con un traje sastre, no porque sea un traje, no por despreciar, vamos, el huipil, pero es como Claudia Sheinbaum. En algunos lados es el barrio, el tenis, el chalequito de Morena. En otros lados es la doctora Claudia Sheinbaum, la académica, científica, y esta parte también utiliza el traje sastre. Entonces creo que esta parte también de ver hacia dónde, en qué escenario estás puesta, a mí me parece bien que utilice el traje sastre. Como decías, ya el tema de qué tal pega, pues vamos a ver, ¿no? Porque al final de todos modos no deja de ser una copia de la mañanera.
Solo que en versión rosita.
Donde le refuta efectivamente todo lo que dice Andrés Manuel López Obrador, pero digamos que Xóchitl, pues evidentemente no es...
Y además también
es...
el color, o sea, ¿por qué rosa? Toda...
Bueno, esa parte sí se me hacía muy cursi.
La mampara con el título de la conferencia de la verdad y demás, todo en rosa, es como... Sí sabemos que eres mujer y el rosa no necesariamente significa un sí, claro, color femenino, ¿no? O sea,
creo que como...
este tipo de detalles que como panistas creo que siguen creyendo, ¿no? O sea, porque la verdad, o sea, diciéndolo muy claro, creo que es una mentalidad muy panista quien está detrás de todo lo que está en su conferencia.
Creo que sí ocupamos darle unos días, más una semanita, a ver qué tal.
Creo que solo es 3 días a la semana.
Digo, no es diario.
Por si te quieres reservar unas horas de tu fin de semana para revisar.
No, gracias.
Y a ver cómo le va, ¿no? Al menos ahorita, a lo que hemos visto, digamos, en la opinión pública y esto, me parece que hay voces en contra, voces a favor. Hay que darle su tiempo para ver qué tal jala, ¿no? Al menos que sí la catapulte, que le sirva a ella. Yo creo que pues fue una idea que, insisto, hay que darle tiempo para ver cómo la evaluamos, pero de inicio me parece que es un buen recurso, al menos para estar presente en la conversación y para ganar pues también ahí este espacio, ¿no?
Ahí yo sí coincido en la cuestión de que tienes la oportunidad, o sea, si ya te vas a armar esta plataforma, tienes la oportunidad de posicionar otros temas más allá de responder a lo que plantea el presidente. Pero bueno, también entiendo esta dinámica en la que hay que marcar muy firme por la oposición. No, bueno, también esto, o sea, obviamente no puedes hablar como de yo voy a cambiar el mundo. Ya vendrá en un mes.
Está en 6 años se ha comprobado que refutándole a López Obrador no ganas nada. Entonces creo que sí debieron de haber pensado muy bien el ejercicio y en lugar, justo como comentas, de a lo mejor desmentir o dar los otros datos, a lo mejor sí reales de lo que dice Andrés Manuel, posicionar otros temas. O sea, sí, posicionar una agenda, decir aquí se hace diferente, pero no necesariamente versus el presidente, ¿no? O sea, Morena lo ha hecho así o el gobierno federal, y no necesariamente estar mencionando al presidente.
Sí.
Y también una cosa que tiene la mañanera, o sea, creo que sabemos, es para entretener. O sea, ese es el objetivo principal de Andrés Manuel, ¿no?
Es
o
show.
Sea, porque no informa. Claro, es un performance. Entonces, también creo que si el equipo de Xochitl cambiara esta mentalidad, o sea, y realmente fuera una mañanera para informar, sería diferente, ¿no? Creo que el ejercicio podría funcionar. Entonces, pues vamos a ver en las próximas semanas qué va sucediendo y seguramente volveremos a tocar el tema en esta mesa.
O no.
O no. O ya nunca más.
Y pues,
siguiendo en el plano de nuestros flamantes candidatos.
En esa nueva sección que tenemos semanalmente.
¿Pero quién es? ¿Quién es que estudió?
Esta semana nos toca Jamai.
El joven candidato.
El joven candidato.
¿Quién es el joven candidato?
Jorge Álvarez Máynez.
¿Te refieres al optimista racional y militante de las causas perdidas?
Ajá, a él mismo. Jorge Álvarez Máynez, zacatecano, hijo de Felipe Álvarez Calderón, fundador del Partido Comunista en Zacatecas. Y su padre fue presidente municipal del municipio de Guadalupe. Álvarez Máynez estuvo casado con una actriz mexicana de teatro, cine y televisión, pero posteriormente se divorció. Su actual pareja es Sara Aguilar, quien es la hija de Rubén Aguilar, el ex vocero de Vicente Fox.
Estos son demasiados vínculos.
Bueno, en pocas palabras, Álvarez Máynez es el yerno de Rubén Aguilar.
Mira. Okay. Pues una ayudadilla que le diera por ahí, ¿no se podrá?
El zacatecano estuvo estudiando acá en Jalisco.
Es itesiano, ¿verdad?
Itesiano. Tiene también una maestría en el TEC de Monterrey. Y no recuerdo si es otra maestría o doctorado en otro instituto de nombre muy fifí, la verdad, que no recuerdo en este momento.
Estudios Carbonell.
Ah, ahí.
Pero es maestría, ¿no? O máster, algo así. No,
sí,
no es doctor.
Tiene 3 maestrías.
Mira.
2 por el TEC de Monterrey. Y esa del Centro de Estudios Carbonell.
Y ya ha pasado, ya sabíamos, ¿no? Ya hemos comentado, pasado priista, panista, perredista, petista,
no, panista
comunista,
no. Aunque tiene el perfil panista, increíble
pero panista
en
no.
El PAN no ha pasado, por más que también su suegro es trabajador o fue, ¿no? Parte de,
del panismo. ¿No?
Fue diputado local por el PRI en el 2010, bueno, 2013, y se une a MC en el 2013.
2 veces diputado, ¿no? Por MC.
Sí.
Ahorita es diputado pluri por Jalisco, ¿no? De hecho.
Y coordinador de la bancada.
Y coordinador de la bancada. Nuestro flamante precandidato presidencial.
Se describe a sí mismo como un servidor público por vocación, optimista racional y militante de las causas perdidas.
Que está interesante porque yo me he dado cuenta que mucha gente lo ubica por la cuestión también del grupo Alfaro Jalisco con MC Nacional, como pareciera él muy enfocado en MC Nacional, pero bueno, pues es diputado por Jalisco, entonces... Sí.
Pero en Jalisco nadie lo conoce como parte del emesismo jalisciense, ¿no?
A grabar videitos a las 3 de la mañana para hablar de las excelentes condiciones del agua en un estado donde no hay agua y la que está toda contaminada. pues no, ¿cómo? ¿Con qué cara?
Oye, qué raro. El fin de semana decíamos, estuvo esa asamblea de MC, no va, no lo invitan. Y él al siguiente día saca un video en redes de que anda por aquí solito en Guadalajara en la noche.
Nadie lo saludó.
Antes no lo saltaron.
Yo
el pleno centro.
Que, o sea, lo digo por experiencia propia. No sé cómo no le robaron el celular.
Sí, claro, porque salió con el video con el iPhone en la mano todo el momento. Dices, güey, te lo van a arrebatar ahorita.
Bueno, y además no sabemos qué cantidad de personas de seguridad trae a su alrededor.
Güey, seguramente del otro lado de la cámara, pues sí había muchos ojos vigilándolo, cuidándolo. Pero, o sea, tú ves el videito que además lo publica, pues obviamente el día siguiente de día y dices, ¿qué onda? Yo estaba segura que iba a hablar de una queja o una denuncia de seguridad o algo así como un tema que tenga justificación para esa oscuridad.
De esos productos que no entiendes, pues, porque deja mucho para la crítica realmente. Primero, estás solo.
Es que tú no entiendes las genialidades.
Sí, cierto, fue una genialidad. Vienes a Jalisco y no tienes el respaldo de nadie del Grupo Jalisco, solo. Hablas de temas en los que sabes que en este momento, para nuestros amigos en Guadalajara, estamos en una de las peores crisis de la vida en la cuestión del agua.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Si algo le hemos dicho aquí, que este gobierno de Alfaro ha hecho obra, escuelas, hospitales, pero en el tema del agua no han podido y no han invertido un peso, o lo que han invertido se ha invertido mal porque tenemos una crisis espantosa del agua. Estamos en el peor CIAPA de la historia, quizá, con agua sucia, con lugares donde aún no llega el vital líquido. Entonces, venir a hablar de temas como el agua, donde estamos en plena crisis, o sea, mejor documéntate y habla de exportación.
Sí, no, mejor cállate el hocico.
Donde tampoco hay agua.
Mejor no vengas, güey, ¿no? Y ya si viniste para acá, pues mejor documentate y empieza a hablar de otros temas, ¿no? Quizá, no sé, de deporte. Jalisco es el campeón en deporte desde hace 20 años, de salud de los niños con cáncer, de no sé.
De programas de asistencia social.
De inversión, pero del agua. Y luego va a decir seguramente, de hecho en el video habla también del agua en la cuestión de Monterrey, que también están peor que nosotros. Allá creo que ya le metieron mucha lana al tema este de la presa del cuchillo. No sé cuándo va a dar agua ese tema, pero
pero
están
si
también
están
con una
a punto de abrir
crisis.
La llave para que asegurar el agua al área metropolitana de Guadalajara por 50 años.
Entonces, sí. Si traes esa agenda, aguántala poquito, que por lo menos tengas resultados, ¿no? Y no vengas a hablar del agua a Guadalajara, donde sabemos que hay una crisis tremenda.
O en una de esas es otra genialidad, pues nada más para darle en su madre a los que tienen una pésima gestión del agua.
Del agua,
¿no?
Claro.
Digo, total, sí, por sí, no vas peleados. A ganar nada jamás y tampoco pierdes, no lo sabemos.
Tal vez gana más
¿cómo
hablando...
¿Cómo hacer que hablen de ti?
Claro.
Sí, puede ser.
En fin,
Pues vámonos.
Yo creo que se acabó por hoy.
¿Es todo lo que tenemos que decir de Jamai?
Pues es que, ¿qué más?
¿Qué más
¿quién
decir?
Es? ¿Qué estudió?
Que no usa los fosfo porque no van con su estilo. O sea, él está representado
espérame.
En esa identidad.
Los traía puestísimos cuando era candidato
sí,
Samuel.
Pero ya le señalaron que a veces lo invitan a entrevista y a entrevista llega, pues... con su zapatito normal.
Zapato Ferragamo.
Que
de...
le dijeron, claro, carísimo. Que le dijeron, oye, ¿pero por qué? Y dijo, o sea, me encantan, me parece una idea, una genialidad excelente.
Pero estoy fuera.
Pero no es exactamente mi estilo de vestir. Entonces, fosfo, corazón, más no en apariencia. Y ya, bueno. Es todo lo que tenemos que decir de Jamai.
Ahora sí.
Ahora sí, ya.
Lo descubriremos con los meses.
Pues sí, porque ¿qué más analizamos? En realidad no tuvo una pre-campaña como las otras dos candidatas, donde
tres
sí
días.
Podemos pues hablar un poquito más de lo que fue, ¿no? De lo que sucedió y demás. Creo que más bien su análisis sobre comunicación y demás vendrá pues ya cuando comience su campaña.
Oigan, y se pospone la grabación en los equipales, ¿no? ¿Tenemos por ahí noticias?
No lo sé, tú dinos.
No lo sé, tú dinos.
La siguiente semana los
Para todas las personas que ya habían planeado
sí, 400,
acudir.
Que nos habían
sí,
mandado mensajes.
Sí, porque la onda de los tamales y así se nos cruzaron.
Bueno, pero
entonces...
no hay que decir nada, mejor para que se llenen los equipales y les demos muchos clientes ahí a esa bonita cantina.
Por cierto,
los
no
vemos.
Nos están patrocinando.
La siguiente semana les avisamos.
Y eso es
ya.
Muy lamentable.
Exacto.
Vámonos.
Pero
pues.
Sí, la próxima semana.
¿Qué va a ser? ¿Qué día de febrero es? ¿En la siguiente semana? Ay, Dios mío, perdónenos. Estas grabaciones en vivo. 9.
No voy a estar.
Hace el 9 de febrero.
Bueno, les avisamos.
Ahí lo tenemos al tanto, ¿va?
Mientras tanto, cuídense mucho, no le crean a ningún político nada de lo que les diga y recuerden que esperamos que nos escuchen la próxima semana.
Bye.
Bye.